Las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este martes 18 de agosto.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
El día nos deja 24 fallecidos más por coronavirus registrados por el Ministerio de Sanidad y un nuevo repunte del número de casos diarios. 2.128 en las últimas 24 horas, aunque el total de positivos respecto a la cifra de ayer ha aumentado en más de 5.000 personas con la suma de diagnósticos de días anteriores. Una evolución que convierte a España en el país europeo con mayor incidencia de COVID-19, con 132 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas. En la tarde de COPE, la directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, la doctora María Neira, nos decía que es clave hacer test masivos, aunque eso implique que se disparen los positivos detectados.
Es evidente que cuanto más test se hagan, creo que vamos a encontrar más positivos, lo cual es muy bueno porque eso nos permite saber en cualquier momento si hay una pequeña chispa encendida en algún sitio y poder apagarla, ¿no? Lo cual hay que ir a ese test masivo y hay que también estar preparados para saber que cuantos más tests masivos se hacen, cuanto más se aumente el número, evidentemente más casos vamos a detectar.
Los test masivos son una de las medidas que han puesto en marcha las comunidades autónomas en los últimos días. Cataluña lo está haciendo desde la semana pasada. Madrid comenzó ayer en las zonas más afectadas. Antonio Zapatero es el viceconsejero de Salud.
Ha ido duplicándose casi cada semana el número de casos. Desde el punto de vista clínico no es igual que lo que pasó en marzo y abril. Ha ido aumentando los ingresos hospitalarios, pero son pacientes más jóvenes, pacientes que están ingresados menos días, estancia media más corta, pacientes que van menos a la UCI y con menos mortalidad.
Poco a poco los gobiernos regionales siguen poniendo en marcha las restricciones pactadas el viernes con Sanidad. Lo han hecho Extremadura, Asturias, la Comunidad Valenciana y Cataluña. El resto lo irá haciendo de forma progresiva estos días y algunas, como Castilla y León, avisan de que si hiciera falta irían más allá. Lo hacía con estas palabras su vicepresidente Francisco Igea.
Pudiera darse la situación, que esperábamos que no, en la cual tuviera que llegar a una situación en la que se pidiese un estado de alarma regional. Eso es posible, está en la ley. No para volver naturalmente a la situación de marzo, ni mucho menos, ni para cambiar ninguna de las situaciones que tenemos actualmente, pero sí para tomar decisiones de acuerdo a la gravedad que haya en algunas zonas en concreto.
Por ahora, en Castilla y León, las localidades vallisoletanas de Íscar y Pedrajas han disfrutado hoy de su primer día fuera del confinamiento, que el juez ha prorrogado, sin embargo, hasta el viernes en el caso de Aranda de Duero. Y hoy también es noticia el manifiesto que han firmado 70 exaltos cargos de PSOE, PP o la UCD en defensa del reinado de Juan Carlos I. Lo suscriben desde los exvicepresidentes Alfonso Guerra y Rodolfo Martín Villa, al que fuera presidente socialista del Senado Juan José Laborda, así como antiguos presidentes autonómicos y numerosos exministros como Soledad Becerril, que ha pasado por aquí, por esta linterna. Nos ha explicado lo que el objetivo es: reivindicar su legado, su papel en la transición y defender la presunción de inocencia.
Hay que mantener ese concepto siempre, hay que tenerlo siempre presente, porque en muchas ocasiones tendemos a culpar a cualquier persona. Es culpable, ha hecho tal. Bueno, sí, pero presunción de inocencia es un valor en materia de derechos humanos fundamental.
Becerril defendía además la importancia de la monarquía frente a quienes, como Podemos, la cuestionan desde el mismo gobierno. Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia con Maripau Domínguez y Fernando Jáuregui, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este martes, en el que, como avanzábamos, las comunidades autónomas han seguido aprobando nuevas medidas ante el avance del coronavirus. Por ejemplo, en Cataluña, desde hoy ya no se puede fumar a menos de 2 metros de distancia de otra persona. Feijóo, que fue el primero en implantar esta restricción en Galicia, reúne a su comité de expertos para evaluar si es necesario ir más allá, algo que ha hecho esta misma mañana el gobierno vasco. COPE Bilbao, José Luis Martín.
Euskadi ha decidido limitar las agrupaciones en la calle, en los bares y restaurantes a 10 personas, porque al gobierno vasco le preocupa el impacto que los agrupamientos tienen en la transmisión del virus. Además, el consumo deberá ser sentado, tanto en terrazas como en interior, y deberá garantizarse 1,5 metros de distancia, no solo entre mesas, sino también entre clientes. Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico.
Vamos a garantizar que exista una distancia de 1,5 metros no ya entre mesas, sino entre personas sentadas en las mesas. Es decir,
bares, restaurantes y sociedades finalizarán su actividad a la 1 de la madrugada. Se cierran pubs y discotecas. No se podrá fumar en la calle si no hay 2 metros de distancia. Y en el transporte no estará permitido comer en trayectos cortos.
Desde el Gobierno, Fernando Simón sigue hablando de una subida suave, aunque ayer admitía que la situación no evoluciona como les gustaría. Incluso admite que en algunas zonas hay transmisión comunitaria, un concepto por el que nuestra compañera Elena Pérez ha preguntado a los expertos.
En sanidad hacen referencia a ella a menudo.
Hay transmisión comunitaria, tenemos que ser muy precavidos. Sabemos que la transmisión comunitaria es cada vez menor. El problema sería cuando tuviéramos una transmisión comunitaria amplia, descontrolada.
Dicen que está controlada, pero ¿cuál es su significado y qué implica? Juan José Badiola es director del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza.
Este patógeno se empieza a propagar dentro de una comunidad sin que exista la posibilidad de controlarlo. Cuando detectas un brote, no hay relación con otros.
En algunos casos puede controlarse, pero en otros pasa todo lo contrario. Es aquí cuando hay que tomar medidas más drásticas, el confinamiento.
Son proporcionales a la magnitud o a la localización de todos esos brotes que están descontrolados. Puede ser un edificio, una manzana, un barrio, puede ser toda la ciudad.
La transmisión comunitaria puede medirse dependiendo de la rapidez con la que se propague el virus. La COVID tiene alta capacidad de contagio, por eso para frenarla es de vital importancia el rastreo.
Cuanto más dure esta pandemia, más dura será la crisis económica y más difícil la recuperación. Sobre todo si hay un segundo confinamiento general, como han alertado hoy los autónomos. Marta Ruiz.
Un nuevo confinamiento sería la puntilla para los autónomos. Un 20% reconoce que echaría el cierre, un 35% tendría grandes dificultades para seguir y un 16% tendría que reducir el tamaño de su empresa. Según el último barómetro de la Asociación de Trabajadores Autónomos, un 80% está facturando menos que hace un año, la mitad de ellos hasta un 60% menos y además 3 de cada 10 autónomos sufre morosidad. En cuanto al cese de actividad, solo ha sido opción para un 5% del colectivo. Paula es autónoma y también trabajadora por cuenta ajena en el sector audiovisual en Barcelona.
Si tú te acoges al cese de actividad, no puedes ir introduciéndote en el mercado laboral de una forma paulatina o puntual, ya que no lo hacen compatible. Por lo tanto, o bien te coges al cese de actividad o bien renuncias al cese de actividad sin saber si, qué tipo de trabajo vas a tener o qué tipo de contrato.
Haya o no confinamiento, ya se calcula que de aquí a final de año desaparecerán 300.000 autónomos y el 30% reducirá sus plantillas.
Por lo demás, la crónica política de este martes sigue pasando por la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz parlamentaria del Partido Popular. Hoy hemos conocido más claves de cómo se cocinó esa decisión de Pablo Casado. Claves que tiene Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas noches.
Buenas noches. Ofrecimientos fallidos aparte para dirigir la Fundación Concordia y Libertad como método para mantener a Cayetana Álvarez de Toledo vinculada al PP. Pablo Casado desea emprender una nueva etapa, más vendida por ahora, según el análisis de dirigentes, como una crisis interna. El PP aspira a pasar páginas rápidamente de la hasta ahora portavoz parlamentaria despedida con la máxima frialdad. Más aún, tras su ajuste de cuentas en toda regla con Casado y el secretario general Teodoro García Egea a las puertas del Congreso. Una intervención tildada de puertas adentro de insólita. Una vez expulsada Álvarez de Toledo de la primera línea del tablero político, se ha impuesto el cierre de filas con los cambios emprendidos por el líder, su apuesta por perfiles con experiencia de gestión, sobre todo Cuca Gamarra y Ana Pastor, pero de igual manera José Luis Martínez Almeida. El signo más obvio, deducen voces internas, de que Pablo Casado ha asumido que la legislatura va para largo.
Y un asunto más, seguimos muy pendientes del vertedero de Zaldívar, donde se busca a Alberto y Joaquín, los dos trabajadores que quedaron sepultados hace más de 190 días. Hoy se han encontrado varios objetos personales que estaban a 23 metros de profundidad. Mientras se intensifican las labores para identificar los restos óseos hallados durante el fin de semana, un proceso que no es inmediato y que nos explica Pascual Claramonte.
El primer paso en este tipo de procesos es diferenciar entre restos humanos o animales. Lo siguiente es saber cuánto tiempo tienen. Luego, una prueba ADN. ¿Influye el hecho de que hayan tardado tanto tiempo en encontrarlos? Lo responde el doctor José Cabrera, médico forense.
Cuando un ser humano está en un vertedero, el proceso de descomposición es muy elevado porque existen no solo solamente sustancias que están en ese vertedero, en ese basurero, sino que existen además un montón de hongos, bacterias, animales, etcétera, que pertenecen a ese vertedero y que destruyen. Pero no obstante, un hueso aguanta muchos años, como todo el mundo sabe.
Por eso, este factor no debería de afectar a la fiabilidad de los resultados.
Pues las pruebas antropológicas, junto con el hecho de que el ADN corresponda con un familiar vivo, que suele ser una madre, una hermana, una hija, sobre todo mujer, que es más fácil de comparar, el porcentaje de certeza es del 99,9%.
También explican que un estudio de este tipo exige como mínimo una o dos semanas hasta obtener las principales conclusiones.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maripau Domínguez y Fernando Jauregui.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Maripau Domínguez, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Fernando Jauregui, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, me imagino que tendréis una lista bastante larga de temas de los que tratar en la tertulia, ¿verdad?
Pues sí, 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 es que está siendo un agosto, pero vamos, muy intenso.
Sí, que sí, no, sí. No parece agosto, ¿verdad, Fernando?
Más que larga, intensa, yo creo. Intensa. Son temas muy, muy importantes, uh-huh, los que están en juego en estos momentos, en este mes de agosto. Uh-huh. Porque septiembre es un mes que va a ser un mes muy conflictivo y se tiene que preparar ya. Y nos quedan exactamente 14 días para prepararlos.
Pues fíjate, y yo que me da la impresión de que vamos tarde en la mayoría de las cosas.
Hombre,
pero bueno,
tardísimo,
¿verdad?
Cinco o seis años de retraso.
Bueno, oye, permitidme porque enseguida vamos a hablar de todo lo que proponga yo y de lo que vosotros también sugiráis. Pero si Rusia anunció la semana pasada que había registrado su vacuna contra el coronavirus, ahora le ha llegado el turno a China. La Oficina Estatal de Propiedad Intelectual del país ha aprobado hace unas horas, como sabéis, la patente de su aspirante a vacuna. Ambos proyectos tienen aún bastante camino por delante. Según los expertos, ninguna es definitiva y, en especial, la rusa genera, bueno, pues unas cuantas dudas. Hoy María Neira, directora de Salud Pública de la OMS, ha dejado claro que la carrera por la vacuna es beneficiosa. Ha sido aquí, en la tarde de COPE, incluso ha puesto plazos.
Yo creo que para el año que viene, si es que la vacuna se consigue, tal vez en el segundo trimestre del próximo año podamos empezar las campañas.
Por eso hoy queremos preguntarle a uno de los que más sabe de esto, cuál es la situación de la carrera por la vacuna en el mundo, en qué lugar se encuentra España. Y para ello vamos a saludar a Mariano Esteban, que es virólogo del CSIC y jefe de uno de los grupos españoles encargados de diseñar una vacuna contra el coronavirus. Doctor Esteban, ¿qué tal está? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, gracias por estar una vez más con nosotros aquí en La Linterna. No sé si ha tenido oportunidad de escuchar a María Neira. No sé si comparte su afirmación. ¿La carrera por la vacuna es beneficiosa para todos?
Hombre, indudablemente. Y comparto los comentarios de María Neira, de que probablemente ya tendremos disponibilidad de vacuna pues ya a mediados del siguiente año, del 2021. Es indudable que la humanidad necesita una vacuna que sea segura y que sea eficaz, es decir, que tenga la capacidad de controlar la infección. Y ahí hay ya varios prototipos que están en esa fase clínica llamada fase 3, que ya es con un número elevado de voluntarios, estás hablando ya de miles, del orden de 20,000-30,000, con la finalidad de ver que ahora la vacuna protege frente a la infección del coronavirus. Y en el grupo que llamamos placebo, que es a los que se les administra no la vacuna, sino una solución no relacionada, ver que efectivamente en ese caso se producen infecciones y no en los vacunados. Y eso lo veremos en los próximos meses.
Uh-huh. Usted, don Mariano, es el encargado de comandar uno de los grupos que busca la vacuna en España. De hecho, desde hace meses ya parece que hay una candidata. ¿En qué fase se encuentra ahora mismo?
Bueno, nosotros ya hemos desarrollado una vacuna que se diferencia de las demás, basada fundamentalmente en un variante de la vacuna que se utilizó para erradicar la viruela. Es decir, que ya es un candidato, un vehículo transportador, que demostró su alta eficacia. A ese vehículo le hemos incorporado un gen de la proteína de la envoltura del coronavirus, que es la proteína S, que es la que se ha incorporado a las demás vacunas, es decir, en ese sentido es semejante. Lo que se diferencia es del vehículo transportador. Hemos demostrado ya experimentalmente, modelo animal, que la vacuna cumple con los requisitos de una vacuna para que sea eficaz. Es decir, que induce anticuerpos, que estos anticuerpos son neutralizantes, y que al mismo tiempo activa a poblaciones del sistema inmunológico, como se llaman los linfocitos T, uh-huh, y una variedad de células que son responsables de vigilar que si aparece la infección, destruir a la célula infectada. Sí. Desde ese punto de vista, consideramos que la vacuna cumple con esos preceptos y, por consiguiente, pues es un candidato que se ha añadido a la lista que la Organización Mundial de la Salud pues dispone de candidatos vacunales frente a esta pandemia.
Uh-huh. Doctor, siempre los que somos profanos en esto siempre queremos que esté para ayer, ¿no? Que la vacuna, si estuviera lista hoy, pues mucho mejor que mañana. Si todo fuese bien, ¿para cuándo podríamos tener una vacuna disponible para la gente, para la sociedad?
Bueno, afortunadamente, pues la vacuna la está produciendo una empresa española. Creo que es muy importante desde ese punto de vista que España también tenga capacidad para generar vacunas de uso en humanos y fundamentalmente frente a esta pandemia. Y si todo va bien y ese producto demuestra su desarrollo correcto, pues se podría iniciar la fase 1 a finales de este año, continuar con una fase 2 a principios también, en primer trimestre del 2021, y un fase 3, que si fuera todo bien, para mediados del 2021. Es decir, que podríamos tener también un candidato vacunal desarrollado en España, pues también que pudiera contribuir y que es distinto, claramente diferenciado, de los otros candidatos que utilizan los otros grupos.
Y aunque no lleguemos los primeros, que está claro que no vamos a llegar, ¿por qué es importante que España tenga su propio proyecto y que culmine, y que tengamos vacuna propia?
Bueno, varios considerandos. En primer lugar, no sabemos que las otras vacunas vayan a demostrar su eficacia. Es decir, tenemos que también poder incorporar otros candidatos vacunales. Como he mencionado anteriormente, hay otros candidatos que están trabajando en otros países. Desde ese punto de vista, tenemos que estar preparados. También el considerar que no podemos tampoco depender plenamente de que otros nos den X cantidad de vacunas, que a lo mejor no llega, no es suficiente para el propio país. Uh-huh. También que esta vacuna, si la desarrollamos en España y demuestra su eficacia, pues que pueda estar disponible también para la población española y para la población que lo necesite, si se producen las suficientes dosis. Por otro lado, tenemos que apoyar la tecnología española, es decir, también si las empresas españolas que movilicen también recursos de cara a ser competitivas a nivel global. Y luego, por último, pues también desarrollo de esa tecnología, que tenemos la capacidad como científicos españoles de poder ser tan competitivos o más que los demás grupos a nivel internacional. Desde ese punto de vista cumplimos con todos los requisitos, pero hace falta también la financiación adecuada, como la están aportando otros países. Pero uh-huh. Pero nada más.
Don Mariano, me acompañan en esta tertulia Maripau Domínguez y Fernando Jáuregui, y yo creo que los dos están bastante interesados, por lo menos, en trasladarle alguna pregunta. Maripau.
Sí, doctor Esteban, buenas noches.
Hola, buenas noches, Maripau, ¿qué tal?
Vamos a ver, lo que dice, yo estoy con Mamen en que querríamos tener una vacuna ya, claro, pero siendo realistas y escuchándole a usted, si nos habla de un plazo de aquí a mediados del año que viene, al ritmo de extensión de la pandemia que llevamos, pues la verdad que, no sé, me pregunto qué vamos a hacer, ¿no?, de aquí a entonces. ¿Por qué están saliendo tantos avisos de que tal país o tal otro la va a tener ya? Por ejemplo, lo último que hemos hecho referencia a lo que ha salido hoy de China, ¿no? La noticia que venía de China, la que se decía que el grupo Biotech podría tener una vacuna en diciembre. Entonces, si la Organización Mundial de la Salud está hablando de 2021, no es fiable, por qué se anticipan a decir que en diciembre si realmente no se va a poder llegar o se va a llegar con algo que no es fiable, que es peor todavía.
Bueno, vamos a ver, vamos a analizar por partes. Es decir, la vacuna, la generación de una vacuna, la demostración de la seguridad y eficacia de la vacuna tiene que cumplir una serie de protocolos. Ya es muy establecido, si la Organización Mundial de la Salud por eso alerta de que el ir demasiado deprisa no quiere decir que esa vacuna vaya a salir adelante. Pero si la vacuna demuestra ensayos de fase 3, que son con miles de voluntarios, que realmente es eficaz y es segura, pues aún así, tal y como si los demás grupos empiezan ahora en septiembre, octubre, con la fase 3, pues tardará meses, porque todavía uno tiene que demostrar que todos esos individuos vacunados en relación con otros miles de personas que no han sido vacunadas, que quedan protegidos, y eso requiere un tiempo de análisis y de seguimiento de esa población. Por ello, estoy de acuerdo en decir que prácticamente hasta mediados o así del 2021 no tendremos para nivel global. Puede ahora, estas vacunas ya se están experimentando y se podrán también, en lugar de 20.000, pues se puede a lo mejor lanzar a 100.000, es decir, en los cuales vayamos a ver ahora un mayor detalle que esa vacuna realmente demuestra su seguridad en tiempo más largo y su eficacia. Luego, el tiempo es importantísimo para demostrar que la vacuna cumple con lo que las agencias reguladoras, como la Food and Drug Administration de los Estados Unidos o la EMA de Europea, la Agencia Europea del Medicamento, pues requieren, y lo mismo que la Agencia Española del Medicamento exige. Es decir, que tenemos que ser cuidadosos y seguir todas las pautas previamente establecidas para lo que es la autorización de una vacuna ya en la población.
Fernando.
Hola, buenas noches, don Mariano.
Hola, buenas noches.
Con todo mi respeto por su trayectoria, todo mi respeto, que es una trayectoria espléndida y ejemplar, le tengo que hacer una pregunta que a lo mejor le incomoda. Oiga, ¿estamos en buenas manos?
Pues, yo tengo totalmente confianza. Soy científico y reconozco la labor que otros científicos están haciendo. Es gente totalmente, al menos aquellos a los cuales conozco, sobre todo tanto europeos como americanos, desconozco más la parte de China y desconozco también la parte de Rusia, pero tengo toda la confianza en que lo que están aportando, tanto esas investigaciones que se están publicando en las revistas importantes a nivel científico, pues no me queda la menor duda. Es la propia comunidad científica la que evalúa también si los datos que aportan ese comportamiento de las vacunas que ya se han ido publicando, pues son satisfactorios. Pero como he dicho desde el principio, la fase 1 y la fase 2 sí demuestran que hay respuestas inmunes específicas de anticuerpos y de linfocitos T, que son dos ramas del sistema inmune críticas para la protección frente a patógenos.
Uh-huh. ¿Usted cree de verdad, don Mariano, que le estoy preguntando por los científicos?
Bueno, yo hablo por los científicos.
Bueno, pero yo le pregunto su opinión personal por otras cosas.
A mí que un presidente de un país salga diciendo que ya está vacunando y que, bueno, pues nada, yo eso no me da mucho rigor, pero sí me da rigor la valoración de artículos científicos publicados por laboratorios muy importantes y gente muy acreditada. Uh-huh. Y eso me da seguridad.
Don Mariano, tengo que hacerle una pregunta ligada a la actualidad, porque aquí nos preocupan mucho los nuevos brotes, las cifras son preocupantes. Ahora le hago la pregunta, por favor, escuche lo que decía ayer el doctor Simón.
Tenemos que llegar al inicio de la actividad laboral y educativa en septiembre con el nivel más bajo de transmisión que podamos. Y ese sería el objetivo fundamental.
Ese es el objetivo, pero ¿lo vamos a conseguir?
Bueno, pues yo creo que un aspecto importante es que tenemos que aceptar la realidad, y la realidad es que el virus está con nosotros y que tenemos que hacer todos los esfuerzos para controlarlo. Y sabemos cómo controlarlo, o sea, sabemos que hay una serie de procedimientos que hay que seguir y que desgraciadamente, pues en muchos casos no se siguen por causas que no voy a comentar. Pero creo que lo importante es ir manteniendo un control, aunque y que en el caso de que vaya creciendo o decreciendo en algunos momentos, que tengas pequeños picos, pero es que sea una tabla más horizontal. Nos preocupa, lógicamente, a todos que esto se pueda extender a nivel general, pero no veo que tengamos que volver a la situación del mes de marzo. Uh-huh. Creo que los brotes se están controlando en la mayor medida, se está haciendo un seguimiento mayor de la población, por eso tenemos mayor número de casos, y creo que hay que seguir con esas medidas y luego actuando en función de lo que está ocurriendo. Veremos qué pasa con la incorporación de los alumnos al curso, el inicio del curso escolar, que eso nos preocupa a todos.
Claro. Efectivamente, esa es una de las mayores preocupaciones, no solamente a los padres, sino también efectivamente a todo el entorno. Mariano Esteban, virólogo del CSIC y jefe de uno de los grupos españoles encargados de diseñar una vacuna contra el coronavirus. Una vez más, le agradezco que haya estado con nosotros aquí en la linterna de la cadena COPE, y mucha suerte y mucho éxito, porque de su éxito dependemos también los demás.
Bueno, pues ahí estamos, haremos lo imposible o lo posible, que en la medida que sea, pero creo que es importante que entre todos pues consigamos erradicar o al menos controlar esta pandemia. Muchísimas gracias.
Gracias, don Mariano. Muy buenas noches. Fernando, Maripau, ¿alguna apreciación más que hacer al tema del coronavirus? Porque enseguida nos vamos a ir a publicidad y vamos a cambiar de tercio.
Yo, como es obvio, lo que le preguntaba al señor Esteban es otra cosa.
Sí.
Y él no entraba en eso, también como era obvio.
Claro.
Pero claro, estamos en un país cuyo presidente del gobierno, el día 5 de julio, dijo que habíamos vencido al virus. Y cuyo portavoz de Sanidad, que lo tenemos todos los días ayer, don Fernando Simón, nos va dando unas pautas absolutamente contradictorias y desconcertantes todos los días. Yo creo que ahí demuestra que algo no se está haciendo bien. Y alguien que está en el sector puntero de la ciencia, de alguna manera, yo creo que en algún momento tendrá que denunciarlo. Es que esta manía de decir que todo lo estamos haciendo bien y que somos los mejores del mundo, cuando en realidad los datos que tenemos son los peores del mundo, pues ¿qué quieres que te diga? Me preocupa muchísimo. Esta satisfacción tan descontrolada que tienen nuestros representantes, todos, los del gobierno, los de la oposición, todos, a mí me parece que es absolutamente nefasta.
Lo que pasa es que, bueno, que se mueven en planos totalmente distintos, ¿no?
Bueno, no. El que está investigando una vacuna se mueve en un plano que tiene mucho que ver con el mundo que le circunda. ¿Cómo no? Con las facilidades que le dan, con el clima que se genera a su alrededor. No, claro que tiene que ver. Yo no creo que eso sea distinto. Nuestros representantes ahora mismo son representantes en todos los órdenes, incluyendo el sanitario, o empezando por el sanitario.
Maripau.
Y a mí me inquieta lo que dice, cómo manejan los tiempos, ¿no?, desde el gobierno. Fernando Simón habla de la vuelta a la normalidad, o la vuelta a la actividad, perdón, a las clases, etcétera, como si quedaran 2 o 3 meses para esa vuelta a la actividad, que estamos hablando de dentro de menos de 2 semanas, y no pasa nada. O sea, nos podemos reunir con las comunidades autónomas, con las consejerías de educación de las comunidades autónomas a finales de agosto o incluso principios de septiembre y no pasa nada. Podemos decir que vamos a intentar que esté controlada la expansión de la epidemia cuando volvamos a la actividad, que será dentro de 10 días, y no pasa nada. O sea, yo estoy perpleja. Desde luego me inquieta y me sigue inquietando, porque es que los tiempos se les van de las manos, no los manejan bien.
Es que fíjate, deberíamos de haber estado, como decíamos hace unos minutos también, hablando del tema de educación, ya a finales de junio se deberían de haber empezado a, no a aplicar, pero sí por lo menos a estudiar los protocolos, pero es que a finales de junio estábamos pensando en la desescalada, con lo cual...
Sí, pero muchos ya estábamos denunciando eso desde los medios de comunicación.
Claro, claro que sí, Maripau, si te doy la razón.
Desde
vamos tarde en muchos aspectos.
¿Y dónde está la señora Celaá a todo esto?
Bueno,
¿dónde está? Pues, no, pregunto, porque
estuvo unos días.
Perdona, no, hay millones de personas absolutamente angustiadas sobre qué hacer con sus hijos dentro de 15 días. Perdona, estamos hablando de dentro de 15 días y aquí el silencio es clamoroso. Yo sé que van a hacer una conferencia de presidentes para hablar sobre el retorno a las aulas, me parece muy bien, Pero esto ya se debería haber hecho.
Pero tarde, Fernando.
Hombre, ¿cómo tarde? Tardísimo. Pero si quedan 14 días, no 15, 14 días exactamente para que nos tengamos que plantear si llevar a nuestros hijos y nietos o no llevarles al colegio. Así como suena. Es que me parece tremendo. De verdad, te lo digo. Y mientras tanto, yo insisto, y le tengo que decir al señor Esteban que, hombre, yo espero alguna reacción de la comunidad científica cuando el presidente del gobierno dijo el 5 de julio que se había vencido al virus. Porque lo dijo. ¿No os acordáis que lo dijo? Sí, que os acordáis, ¿verdad?
Sí, perfectamente.
Yo desde luego sí que me acuerdo.
Sí, sí.
Como y para no hablar de las cosas que ha dicho el señor Simón, claro, cuyo cese una vez más pido. Lo siento mucho también lo que me dio, porque me cae muy bien, pero es que no puede ser.
Sí, tú, bueno, hay que aprovechar cualquier momento, ¿no, Fernando?
Hombre, pues estamos aquí para rendir un servicio, el que nosotros creamos, a la comunidad y a los ciudadanos. Para eso estamos, para eso nos pagan y para eso hemos estudiado la carrera que hemos estudiado. Y yo creo que una obligación nuestra es decir que el señor Simón no está generando precisamente seguridad en la ciudadanía, no lo está.
Mira, me pasa una compañera del equipo, Belén Miguel, un tuit de Isabel Celá, al hilo de lo que tú estabas preguntando, que dónde está la ministra de Educación, y dice, durante estas semanas, es del 16 de agosto, durante estas semanas las comunidades autónomas, en diálogo constante con el ministerio y conmigo misma, están haciendo un incesante trabajo para diseñar una vuelta segura a las aulas. Los centros han preparado planes siguiendo las recomendaciones sanitarias porque la escuela es insustituible. Eso es lo que tú preguntabas.
Pues, díganselo a los millones de señores que están pendientes de esto.
Es un trabajo callado y silencioso, no entiendo nada.
Bueno, claro. Pero tan callado y tan silencioso.
Callado y silencioso vienen a ser lo mismo,
Que sí, genera una cantidad de incertidumbre, ¿no? E inquietud, como dice Fernando, en millones, o sea, de los chavales y de las familias, por supuesto, que no sabemos.
Conozco yo unos cuantos padres que están angustiadísimos,
Pues mira, aquí tienes a una también, así es que, pero pues bueno, vamos a aparcar de momento este tema, vamos a aprovechar para hacer una pequeñita pausa para la publicidad y enseguida recuperamos la actualidad política, Fernando, que sé que te va a gustar.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
Un motoexperto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. Por eso, Línea Directa Los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ojo, no te quedes hipnotizado con el blanco nuclear de los que pisan la playa por primera vez. Pieles vampíricas que te pueden distraer justo en el momento que pasa el vendedor de la ONCE con el cupón extra de Navidad y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste, compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Ven ahora a Hipercor y El Corte Inglés.
Especialistas en descanso.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo esta semana. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos cuando pasan 35 minutos de las 10 de la noche. Nuestro tiempo de análisis y tertulia con Maripau Domínguez y con Fernando Jáuregui. Fernando, Maripau, os hago conocedores de ese manifiesto que han firmado más de 70 ex altos cargos de España defendiendo la gestión, sobre todo el legado, ¿no?, del rey don Juan Carlos. Y me gustaría que escucharais, antes de pediros vuestra valoración y qué es lo que os parece, lo que nos ha contado hace un ratito, a las 8:15 más o menos, Soledad Becerril, aquí en La Linterna, hablando del legado que deja el rey don Juan Carlos.
Es una defensa del tránsito que hicimos de la dictadura a la democracia, del papel que jugó el rey Juan Carlos, y valoramos por eso el legado del rey Juan Carlos. No nos metemos en otro tipo de consideraciones.
Claro, ella nos decía que dejaba a un lado un poco las informaciones que habían aparecido todos estos últimos meses, pero lo que ellos querían poner en valor era el legado que dejaba don Juan Carlos. Fernando.
Mira, a mí me faltan muchos nombres en ese manifiesto. ¿Mm? Y yo creo que esto sirve para lo que sirve. Estamos dividiendo España en generaciones. Y esto es malo. Yo lo que quiero es que los jóvenes se incorporen a la defensa del sistema, de la forma de Estado y, por tanto, de la monarquía. Esto no lo estamos consiguiendo de ninguna manera. Yo creo que ahora mismo quien mejor puede defender al rey es el rey Felipe VI. Uh-huh. Se han cometido todos los errores, y te hablo un monárquico convencido, te lo digo, pero se han cometido todos los errores que se podían haber cometido, incluyendo el destino del rey emérito, incluyendo, o empezando por ahí. Uh-huh. Hoy, incluso periódicos de significación monárquica tan clara como el ABC, pues criticaban este destino, porque es que realmente pues no es precisamente el más adecuado en estos momentos, después de todo lo que está pasando y lo que ha pasado. Lamento mucho que se estén cometiendo estos errores de comunicación tan graves. El rey emérito no debería haber salido de España de ninguna de las maneras, y se está viendo ahora. Y yo creo saber que el ejecutivo, el gobierno, no quería esta salida al extranjero. Quería la salida de la zarzuela o algún tipo de acto de ruptura del padre con el hijo, más allá de aquel comunicado del 15 de marzo, pero me parece que esta salida al extranjero descontrolada, un poco loca, la verdad, y que ha sido presentada como una especie de huida, me parece que es un auténtico dislate. Es un auténtico dislate para la figura de Juan Carlos I, que ha hecho más cosas positivas que negativas, yo también lo reconozco eso, y para la propia institución monárquica. Lo siento mucho, de verdad. Todo esto lo critico fuertemente.
Maripau.
Sí, porque es verdad que ha sido una salida bastante lamentable. O sea, no, yo también creo que no tenía por qué haberse marchado, pero en cualquier caso le ha hecho un flaco favor a su hijo. Nos consta que
ya veremos a ver, ¿eh?, quién ha empujado a quién aquí, ¿eh?
Ya, pero a ver, lo que se sabe hasta ahora, pues hombre, el hijo, el actual rey, ya no quería que estuviera en este momento en Zarzuela. Pero una cosa es no querer que esté en Zarzuela y otra cosa es irse a la otra punta del planeta, y precisamente a Emiratos Árabes, ¿no? Y eso no lo ha podido controlar Felipe VI. O sea, se ha impuesto el padre, y efectivamente la salida la has definido muy bien, Fernando. Y precisamente por eso, por cómo ha salido, que yo decía la semana pasada que era casi una salida por la puerta de atrás, cuando todavía la justicia no lo había imputado ni tenía ningún cargo, ¿no? Pues precisamente por eso yo no veo en este momento la oportunidad de que se firme ningún manifiesto, estando como estoy de acuerdo en que ha hecho cosas positivas, ¿no? Porque por ejemplo, cuando Podemos dice, pero es que era un, es que es un rey que lo impuso el franquismo y tal. Bueno, es que sí, lo impuso el franquismo, pero él, cuando Franco decide que va a reinar él, tiene plenos poderes para haberlo hecho, y sin embargo él da ese giro y viramos hacia una monarquía parlamentaria. Podía haber seguido con sus plenos poderes, uh-huh. Sin embargo hizo ese viraje, y ese viraje es lo que ha convertido a España, lo que convirtió a España en otro país completamente distinto y marcó la senda para salir de la oscuridad del franquismo, ¿no? O sea que eso es innegable, y se pongan como se pongan, Podemos o quien sea, o sea, eso es así, ese papel lo ha cumplido, igual que tuvo un papel importante en controlando el golpe de Estado del 23 de febrero, pero ese primer paso es el realmente el más significativo y el que ya definió cuál iba a ser el sistema político en España, ¿no? Pero de ahí a que en este momento, después de la huida que acabamos de recordar cómo fue, se firme un manifiesto reivindicando su figura, yo creo que en este momento, la verdad, es que lo han hecho tan mal desde la Casa Real, se ha actuado tan mal, que yo creo que no, que la verdad, no veo la necesidad ni la oportunidad de este manifiesto.
Pero yo, oye, yo comparto los argumentos de Soledad Becerril, que te he oído en la entrevista, uh-huh. Y me ha parecido entrevista impecable. Y faltaría más que Rodolfo Martín Villa, por ejemplo, o el propio Alfonso Guerra, no firmasen un documento de apoyo a lo que ha significado Juan Carlos I, independientemente de cuáles hayan sido sus actividades luego privadas, esto que llaman privadas, que no son tan privadas, pero bueno, independientemente de eso, solo faltaba. Yo lo que echo de menos es un manifiesto de apoyo mucho más universal. Es que ahora mismo no nos queda más remedio, nos guste o no nos guste, que a mí sí me gusta, que mantener esta forma de Estado. No estamos para experimentos en estos momentos. Este es un país que está en un riesgo muy serio de muchas cosas. Oiga, solo faltaba ahora que pongamos a tambalear la jefatura del Estado. Solo faltaba eso. Que algunos parece que quieren, e incluso parece que dentro del gobierno hay un sector que quiere, y que eso ya es lo que a mí me parece de aurora boreal, ¿no? Todo esto.
Pero bueno, de hoy, de por parte del gobierno, solo se ha pronunciado la ministra de Defensa, Margarita Robles, precisamente...
Que para es la más sensata del gobierno, dicho sea de paso.
Efectivamente, para reivindicar la presunción de inocencia para don Juan Carlos.
Es positivo que se haya dicho dónde estaba el rey emérito, entre otras cosas porque la transparencia tiene que ser una señal de identidad de las instituciones y también de la Casa Real, y mucho más cuando el rey Felipe es un rey transparente, un rey que está haciendo mucho por este país.
Claro, reivindicaba todavía más el papel que está desempeñando el rey Felipe VI.
No ha habido transparencia en la Casa Real hasta el momento. Siento mucho decirlo, se han equivocado muchísimo la comunicación. El rey, que es un gran rey, es un rey estupendo, y una persona estupenda y una figura de lo más recta y de lo más honrada desde mi punto de vista, no está siendo bien asesorado, no está bien asesorado en esta circunstancia, la verdad, eso es obvio. Hombre, transparencia, ¿qué quieres que te diga, Margarita? Perdón, ministra. Pues no es precisamente lo que más ha habido. Ahora esperemos que esto cambie, esperemos que dé un giro. Yo creo que la política española está a punto de dar un giro muy importante y positivo. Luego hablaremos de otras cosas que han pasado, si nos da tiempo, me imagino. Sí. Pero tiene que darlo ya. No podemos seguir haciendo una gira por todas las comunidades de españolas y no hablando con un solo periodista. Yo creo que esto no puede ser, simplemente, así como suena.
Pues dime, sí, Maribel, sí, no,
simplemente que es, uh-huh. esto último es verdad, no se puede hacer eso, pero lo están haciendo. Pero también hay que decir, Fernando, que el hecho de que durante 15 días no hayamos sabido el paradero del rey Juan Carlos es porque al parecer Felipe VI ha intentado hasta el último minuto que desistiera de la idea de quedarse en Emiratos. Que eso es un dato que, en fin, igual que tú has dicho, que se salió de una manera absolutamente alocada, se fugó, bueno, se fue, se marchó del país de esa manera absolutamente insólita, incoherente, pues también, una vez en su destino, ha seguido poniéndole las cosas muy difíciles a su hijo. Y han intentado desde Casa Real han intentado que fuera por lo menos un lugar de paso para poder anunciar que estaba en otro destino, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo él se ha negado y ha dicho que se quedaba en Emiratos, lo cual es una torpeza bastante
otro error más, probablemente,
¿no? Claro, otro error más, pero quiero decir que que al parecer esa falta de transparencia en el destino, en saber el destino, se debía a que se estaban haciendo gestiones muy intensas para que se le quitara de la cabeza el primero que no viajara a Emiratos. Se intentó que no viajara, pero como él una vez toma la decisión, pues como un Miura, ¿no? Pa'lante, o sea, una cosa increíble, ¿no? Y entonces se fue a Emiratos. Y aún así, una vez allí, pues intentaron que pudieran decir que había pasado, ¿no? Que era un lugar de paso Emiratos hacia otro destino, pero ese otro destino a día de hoy no se ha producido porque él se ha quedado en Emiratos.
Ahí está, no, muy contento en el hotel Emirates Palace, por cierto, donde yo he estado.
Mira.
En ese hotel, en un viaje de estos de estado, pues nos tocó a los periodistas albergarnos ahí. Es un hotel, desde mi punto de vista, espantoso, lleno de mármoles y de pasillos inmensos. Y
bueno, pero mal no se tiene que estar, Fernando.
Hombre,
¿no?
Parece que ahora cuesta 12.000 euros la noche.
Pues fíjate.
Y está al lado del mar y no sé qué, pero si quieres que te diga la verdad, pues a mí ese tipo de...
¿Tú prefieres tu tierra, tu Santander y tu Cantabria?
Yo prefiero los hoteles rurales, la verdad te digo, porque tengo alma de pobre por lo visto, pero vamos, a mí esto no me convenció.
Bueno, vamos a dar un giro en la conversación a la que hacías tú también antes referencia, Fernando, porque me imagino que querrás hablar de Cayetán, Álvarez de Toledo.
No me importaría.
En absoluto. Pues escucha primero a Francisco Igea y ahora ya hablamos de ello.
El cesarismo está dejando huérfano de inteligencia la política nacional. Y es un desastre. La incapacidad de admitir la diversidad de opiniones entre los partidos, la inteligencia y el debate.
Bueno, me imagino que lo dice también por él mismo, ¿no? Por su pugna con Inés Arrimadas. Pero, ¿qué te parece lo de Cayetana?
¿A mí?
Sí.
Pues a mí me parece muy bien. ¿Qué quieres que te diga?
Sí.
Como, yo tengo que ser coherente. ¿Qué quieres que te diga, mamen? Llevo meses diciendo que Cayetana debería ser relevada. Lo mismo, por cierto, que Adriana Lastra y que Echenique como portavoces para facilitar un clima de diálogo en el Congreso, que es fundamental en el Parlamento. Y, hombre, doña Cayetana es muy individualista, muy personalista. Si quieres que te diga la verdad, esto ya se estaba hablando. Yo el viernes hablaba en el programa de Herrera con Almeida, hablábamos con Almeida, el alcalde de Madrid, y yo le pregunté, ¿qué hay de Cayetana? Y al principio él intentó olvidarse de esta pregunta, porque esta era una segunda pregunta dentro de... Yo le insistí, y dijo que no había, que no era para tanto lo que se estaba diciendo, y que no había nada de eso, y que me parecía no sé qué. Y yo creo sinceramente que en ese momento, el viernes, José Luis Martínez Almeida no sabía cuál era su propio destino como portavoz del partido, que yo me alegro muchísimo, dicho sea de paso, porque eso va a mejorar sin duda, ni qué es lo que iba a ocurrir con Cayetana, aunque esto estaba ya... Lo que pasa es que Cayetana luego al día siguiente se larga a hacer, un o dos días después, se larga a hacer una entrevista en El País, que era una entrevista difícilmente tolerable para un presidente de un partido. No hablo de cesarismo, como dice Igea, yo no hablo de cesarismo. Es que realmente esa entrevista era una clara insubordinación. Si tú te enfrentas con el secretario general de tu partido, que es lo que ha hecho Cayetana, de una manera frontal, pues ¿qué quieres que te diga? Corres tus riesgos. Si tú predicas una línea completamente diferente para tu partido de la que está predicando la presidencia de tu partido, pues ya sabes a lo que te enfrentas. Que es, por cierto, el tema de Pablo Iglesias con el gobierno. Pero bueno, parece que Pedro Sánchez no está en la línea de Pablo Casado. Yo me alegro porque esto, sin duda, va a acercar posiciones hacia entenderse con el Partido Socialista en temas con el que no queda más remedio, con el gobierno, en el que no queda más remedio que entenderse. Por ejemplo, los presupuestos. Es que no queda más remedio, que es que no nos queda más remedio, a ver si se enteran de una vez. Y nos quedan 14 días para que empiece el horrible mes de septiembre.
Maripau.
Yo creo que en los partidos políticos está muy bien que haya voces no discrepantes, pero sí que piensen, bueno, pues de otra manera distinta, que aporten otro matiz, que a lo mejor no están de acuerdo con una cosa, con otra. Pero claro, no puede ser portavoz. O sea, si eres portavoz de un partido...
Claro, si eres portavoz, eres el portavoz.
Claro, exactamente. Entonces, no era una militante más, no, era la portavoz. Entonces, como portavoz...
Y no tiene votos detrás, como tiene, por ejemplo, Núñez Feijóo para ser su propio portavoz. Es que Cayetana tenía muy pocos votos de Barcelona, porque es que, claro, la pusieron además de candidata por Barcelona, de diputada por Barcelona, y eso era una barbaridad más. Pero bueno.
Sí, eso fue otro error del que yo creo que se seguirá arrepintiendo durante muchísimo tiempo Casado. Pero bueno, él sabrá y mira ahora lo que recoge, ¿no? También la puso como portavoz contra viento y marea, porque había mucha gente en el partido que no quería que fuera portavoz y sin embargo la puso y la defendió a capa y espada, porque no hace mucho algunos periodistas le preguntaban, pero ¿la va a seguir manteniéndola? Porque había habido una, bueno, en alguna de sus intervenciones gloriosas, ¿no?, entre comillas, muy tremendas, o sea, es una bronca permanente, ¿no? Se mueve la bronca permanente. Entonces, él a esa pregunta respondió pues como ya se preveía, no va a haber ningún cambio. Claro, ¿qué ha pasado? Yo creo que el hecho de que en las elecciones tan recientes, ¿no?, que están las elecciones gallegas, haya salido de nuevo reforzado Feijóo con una amplia
que, por cierto, excluyó
absoluta.
excluyó de su campaña a Cayetana, absolutamente, por cierto.
Hombre, es que mantenían un enfrentamiento que era imposible, y yo creo que podíamos intuir que en ese enfrentamiento quien iba a salir perdiendo era Cayetana, porque mira que hasta la saciedad dijo Feijóo, habló del centro y que había ganado y había revalidado su mayoría absoluta porque estaba posicionado en el centro. Era un mensaje clarísimo para el Partido Popular en su conjunto, para la Ejecutiva, pero también para Cayetana Álvarez de Toledo, con la que tenía un enfrentamiento público, pero vamos, máximo. ¿Qué ha pasado? Pues que efectivamente pues no se tenían que apartar de Vox también. O sea, es que había muchos elementos para ir cerrando un círculo en el que se quedara atrapada Cayetana para ser fulminada, y ha ocurrido, ¿no?
Y ahora, si me permites... Ah, bueno, perdona, sí. Perdona,
Maribor. No, pero ya está. No, y lo de Martínez Almeida, que coincido contigo, que me parece una
mejor,
buena maniobra política.
Lo mejor. Claro. Y eso, sí, tendrá sus traducciones luego en Madrid, ya lo verás, porque yo creo que Martínez Almeida va a ser el hombre de Madrid. Pero yo creo que ahora le corresponde a Pedro Sánchez tomar el testigo. Es decir, bueno, este señor claramente está centrando el partido y lo está centrando para llegar a algún tipo de acuerdo con nosotros. Ahora le toca al señor Sánchez decir, mire usted, a la pugnaza Adriana Lastra, por ejemplo, pues tampoco me parece que sea la portavoz ideal para un consenso, ni muchísimo menos. Tampoco Echenique, por cierto, pero bueno, esto lo tendrán que ver en la coalición gubernamental, si realmente quieren llegar a algún tipo de acuerdo. Lo que pasa es que hay una parte del gobierno que no quiere llegar a ese acuerdo y otra parte que sí, porque se dan cuenta de que tienen que sacar adelante los presupuestos. Como no saquemos adelante los presupuestos, nos estamos jugando a quedarnos en los 140.000 millones de euros. Así como suena. Es que es así de sencillo. Y si no lo entienden, es que no sé qué parte de ese discurso no entienden. Sí. Es que llevan 104 días, me parece, o 105 días sin hablarse Pablo Casado y Pedro Sánchez. Esto no está ocurriendo en ninguna parte de Europa, en ningún país de Europa que yo sepa.
Y menos ante el escenario que tenemos ahora mismo.
Pues eso es lo que estoy diciendo, claro. Es que el mes de septiembre es pavoroso. Claro. Desde el retorno escolar hasta los rebrotes del coronavirus, hasta la situación económica, hasta el cierre de la hostelería prácticamente entera
y del turismo.
Es que si no nos estamos dando cuenta de cómo va esto, es que estamos locos, de verdad, estamos locos.
Sí.
Pero bueno, oye, Más no lo podemos decir, yo no sé, ya se puede decir más alto,
pero más claro
yo creo que no.
Oye, nos quedan un par de minutos para terminar la tertulia y quería también una pequeña referencia.
Uy, todo lo que queda por hablar.
Fíjate, una pequeña reflexión sobre lo que les ha pasado al matrimonio Iglesias Montero en esas vacaciones que han tenido que suspender porque han aparecido esas pintadas y tal, incluso el lugar, la ubicación exacta de donde estaban pasando las vacaciones. Maripau, brevemente, por favor.
No, me parece muy mal. Es que a mí me da lo mismo el signo político de quien lo sufra. Me da igual. El hecho es absolutamente denunciable. Y además es que había niños, pero aunque no los hubiera, da igual. O sea, eso no se puede tolerar. Simplemente, o sea, ya está. No se puede. Es que es muy grave lo que han hecho, ¿eh? O sea, difundir la ubicación, el lugar en el que estaban, que están ahí privadamente, están con su familia, con sus hijos, pasando unos días de descanso. Es que es delirante, ¿no?
Fernando.
10 segundos nada más.
Bueno, tienes un minuto, ¿eh?
Una vergüenza, una vergüenza. Es una vergüenza. Yo no quiero un país de escrachadores. Me caerá mejor o peor don Pablo Iglesias, que me cae muy mal, dicho sea de paso. Pero es que realmente yo no quiero un país de escrachadores. Yo no quiero un país de tuiteros salvajes. No quiero eso, ¿no? Es que realmente estamos haciendo una democracia absolutamente imperfecta. Independientemente de quién ha sido el primero que haya lanzado los escrachadores a la calle, ¿eh? Que en fin, ahí don Pablo Iglesias y doña Irene tienen bastante que ver en esto. Pero, perdóname, les respeto por encima de todo, respeto su presunción de inocencia. Y pues ya te digo que me son muy antipáticos, pero yo si me los encontrase por la calle les saludaría con todo respeto e incluso intentaría dar un beso a sus niños, que deben ser encantadores, la verdad, con los que, por cierto, se han portado muy bien en la crisis. Esto es la verdad, las cosas como son. En la crisis con sus hijos, que han tenido muchos problemas con eso, se han portado muy bien. Las cosas como son, hay que decirlo todo.
Claro, uno no quita lo otro. Una cosa es el tinte político, efectivamente.
Yo quiero que se vayan del gobierno.
De cada uno de ellos.
Quiero que se marchen los dos del gobierno cuanto antes. Lo necesitamos. Fuera, por favor, váyanse. Pero por favor, váyanse a Asturias, estén tranquilos y disfruten. Aunque sea con el camarada Santiago, que no debe ser aburridísimo, por cierto, porque hay que verlo serio.
Simplemente, terreno personal. Cuenta, Maripau, ahora sí que tienes 15 segundos.
Vale, que no estoy de acuerdo, evidentemente, en que sufran eso, ni siquiera habiendo alentado ellos a que se hicieran scratches a personas de otros partidos contrarios a ellos y que lo llamaran jarabe democrático. Ya. Da igual, eso no se puede hacer, aunque ellos lo hayan alentado.
Claro, lo de están tomando su propia medicina en este caso tampoco.
Defensa de Pablo Iglesias y Irene Montero a fondo en este tema.
Pues así concluimos. Fernando Jáuregui, Maripau Domínguez, a los dos, como siempre, muchísimas gracias.
No nos ha dado tiempo de nada con la cantidad de cosas que quedan.
¿Cómo que no? Hemos hablado mucho, Fernando, pero todavía nos queda mucha semana por delante.
El país hundiéndose, el Barça hundiéndose, todo hundiéndose.
Gracias a los dos, buenas noches.
Buenas.
Chao.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos. Agencias de medios, para que la comunicación funcione.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 534 en el primer sorteo, el 232 en el segundo y el 875 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Línea editorial. Cadena COPE.
Un
Un partido político es un proyecto cooperativo en el que los personalismos son siempre dañinos. Por eso, los mejores dirigentes políticos son aquellos con mayor capacidad para trabajar en equipo sin que eso les reste ni un ápice su capacidad de liderazgo. Los cambios en el Partido Popular parecen ir en ese sentido. Pablo Casado, en su calidad de presidente, ha decidido dar una nueva orientación a los cargos más directamente vinculados con la comunicación. Nombrar un portavoz a nivel nacional y designar a Martínez Almeida supone poner al frente de la comunicación institucional del partido a alguien que no solo ha sabido buscar acuerdos al frente de la Alcaldía de Madrid, sino que cree firmemente que la empatía, la moderación y la cooperación con los adversarios no está reñida con la firmeza de las convicciones. Algo similar sucede con el nombramiento de una nueva portavoz para el grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Gamarra, dicen los comentaristas de La Vida Política, es una mujer que no molesta a nadie, trabaja mucho y sabe buscar acuerdos. Gamarra y Martínez Almeida son dos políticos fajados en la vida municipal, y ese es otro dato de extrema relevancia. Estar al frente de una alcaldía implica patear la calle para conocer bien cuáles son las preocupaciones reales y las necesidades inmediatas de la ciudadanía. No parece, a la vista de la trayectoria de los designados, que la fortaleza de los principios y valores que el Partido Popular defiende vayan a resentirse ni un ápice. Quizás, a partir de ahora, suceda todo lo contrario.